Buenos días, estimados oyentes y simpatizantes del mundo rural y de las actividades al aire libre. Estamos con Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com, un programa donde contamos la actualidad puntualmente, con rigor y fidelidad, en defensa de las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas. Utilizamos la tecnología más avanzada para estar disponibles las 24 horas a través de iVoox. Todos los días del año, en el móvil, sin diales, sin horarios, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Somos líderes de audiencia en el sector, con más oyentes que las emisoras convencionales de la franja horaria. Y dicho esto, comenzamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Este programa corresponde a la semana del 4 al 11 de septiembre de 2021. Se acabaron las vacaciones y empieza el nuevo curso. Para hoy tenemos previsto conocer en primer lugar un pronóstico para los pescadores, la capacidad de agua en nuestros embalses y para todos una curiosidad de la semana. Y ya en titulares, la sección de pesca sobre el turismo y la pesca internacional. Y tenemos por delante un programa especial dedicado a la caza internacional. Concretamente, en el safari fotográfico que realicé de la mano de José García Escorial con su equipo de Safari Helan en Sudáfrica, que vamos a dividir en dos programas por su amplitud, esta semana y la próxima. Como siempre, una hora más o menos por delante con un programa muy interesante que, como siempre, he elaborado para que sea de vuestro agrado.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
Según embalses.net, la media nacional de capacidad de agua embalsada a fecha 31 de agosto de 2021 se encuentra al 42,62%, 14 puntos por debajo de la media de la década. De las 47 provincias, lidera Valladolid con el 100%, seguida de Tarragona con un 89,4%. Madrid tiene 68,7%, baja más del 1%. La más desfavorecida, Almería, con tan solo un 11%. De las 16 cuencas españolas, despunta País Vasco Interna con un 76,2%. En cuanto a la curiosidad de hoy, ¿sabías que el agua es un recurso renovable imprescindible para la vida? La celebración del Día Mundial del Agua se remonta a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, en la que se propuso declarar una fecha dedicada al recurso renovable más importante que existe. El agua, que es el recurso renovable más importante que existe debido a que cubre nuestras necesidades humanas, a la fauna terrestre y acuática, en nuestra vida diaria hasta los procesos industriales. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo es renovable? Los humanos utilizamos este recurso como si fuera inagotable. Debido a ello, cada vez estamos haciendo mayor daño a la biodiversidad en el planeta, deteriorando el agua como si fuese eterna. El agua no es eterna. La contaminamos con millones de productos agrícolas, industriales, domésticos, lo que podamos imaginar. La principal importancia es que el agua que tomamos también está contaminada debido a que en el proceso de filtración se le agregan químicos para quitar lo contaminado. Se necesita conciencia para poder administrarla de manera adecuada y así tener un uso efectivo y eficiente de ella en las generaciones futuras.
La pesca continental en la España húmeda.
Marcos V. Calleja es un guía profesional de pesca, delegado de prensa de la Federación Aragonesa de Pesca y asesor de la firma Futur Pesca. Como no, colaborador desde hace muchos años con nuestro sector. Nos conocemos desde hace ya la década de los 70 o por ahí. Marcos, buenos días.
Hola Cesario, muy buenos días a todos los oyentes de Lances de Radio y un especial saludo para ti. ¿Cómo pasa el tiempo,
Fíjate, desde los 70 y los años que han pasado ya. Para quien no lo sepa, Marcos ha sido un embajador español internacional con la caña de pescar. Ha estado en USA, Canadá, Cuba, Argentina, Paraguay, Rusia, Siberia, Marruecos, Mauritania. Ha pescado en diferentes países europeos como Francia, Italia, Suiza, Andorra, Alemania, Holanda, Portugal y alguno más que posiblemente me dejo. Marcos, si te invitaran hoy a visitar alguno de los países que has recorrido, ¿dónde irías y por qué?
Pues vamos a ver, la verdad es que hay muchos países donde me gustaría volver y otros muchos que no he estado y me gustaría estar. De hecho, todos tienen un encanto especial y peces muy deportivos, pero si he de ser sincero, yo volvería al pez que me marcó para toda mi vida y es a pescar el salmón en Rusia, porque es la especie que más me impresionó por su fortaleza y por la fortaleza que tiene, lo fuertes que son y por la deportividad a la hora de pescarlo.
Hay que decir que Marcos Subecalleja fue el reportero que abrió el turismo de salmones en la península de Kola. ¿Te acuerdas de aquello, de cómo te fue?
Pues me acuerdo perfectamente porque me marcó como reportero, fue la primera experiencia. En el año 91, con el cambio de régimen en Rusia, con la finalización del régimen comunista, se abrió el turismo de caza y pesca en Rusia. Y una empresa llamada Teruel Aventura organizó dos viajes, uno de caza y otro de pesca, y buscó reporteros en la revista Caza y Pesca en la que trabajábamos tú y yo. Pues bueno, a mí me pusieron como conejillo de indias en esa aventura y fui a cubrir el reportaje de pesca de salmón en la península de Kola, en varios ríos que desembocan en el mar de Barents. Y éramos cuatro, alguno de ellos los conoces, éramos cuatro pescadores y el reportero que era yo, que era Martín Mendioro de Antonio Redondo de Vitoria, Alfonso del Portillo, el marqués de Pejas, y Rafa Sentenach, el famoso propietario de las armerías Rafa en Madrid, y en ese grupo estaba yo. Pues bueno, los resultados fueron espectaculares, los ríos estaban vírgenes, había salmones para dar y vender, en el más estricto sentido de la palabra. Y bueno, como dato de esa primera expedición, baste saber que esos cuatro pescadores en 7 días sobrepasaron los 100 salmones pescados. Y yo, que después de filmar y fotografiar todo, porque era mi trabajo, cuando se acababa la expedición y se iban a... Allí casi nunca se hace de noche, la noche es muy larga y hay mucha luz, pues cuando se iban a ducharse y todo esto, yo pillaba las cañas y con algún guía ruso me iba por allí a las cascadas. Y bueno, en los 7 días yo saqué 51 salmón. Se puede dar idea, los aficionados a los salmónidos, el paraíso que eso fue. Pues bueno, con los reportajes elaborados, la agencia de viajes vendió 100 viajes para el año siguiente y aquello fue mi bautismo de fuego. Eso es lo que te puedo decir.
Que por cierto, también tuviste una auténtica odisea en Siberia Central y el Paraná. Marcos, cuéntanos, pero resumidamente, ¿cómo viviste?
Resumidamente, pues bueno, con aquel bautismo de los salmones de Rusia, la cosa se fue desencadenando rapidísimamente, porque el Teruel Aventura volvió a contratar al año siguiente y quería a Marcos como reportero, porque me conocía y decía, este me sacará un buen reportaje, ¿no? Entonces, a Rusia le siguió Siberia, después el Paraná y después Marruecos y un montón de países. Pero en Siberia Central vivimos una aventura. Yo, es que ahora al recordarlo digo, ¿cómo fuimos capaces de hacer aquello? Un helicóptero ruso de estos naranjas nos dejó en el Tunguska Superior, en un río que desembocaba en otro río que desembocaba en el Tunguska, y fuimos una expedición de 10 personas en neumáticas a remo con el famoso y desaparecido Antonio Carazo, mi querido amigo Carazo, el taxidermista, bajando río abajo buscando el taimen siberiano, y encontramos taimens y bueno, vivimos una experiencia de lo más aventurero que te puedas imaginar, sin móviles, sin telefonía, sin comunicaciones. Y la única guía que tenía el helicóptero para venir a buscarnos era que al sexto día hiciéramos una hoguera río abajo y nos encontrarían por el humo. Con eso te lo digo todo.
Ya como con los indios. Qué recuerdos. Exacto. De Carazo. Yo todavía tengo las figuras de los perritos que él me regaló, que sí. Hizo una colección numerada que hizo, sí. Y bueno.
Era un artista y conmigo es que nos queríamos como hermanos, Carazo y yo. Entrañamos, sí, allí en Siberia una amistad que pagué. Bueno, y resumidamente, en el Paraná te diré que también viví otra odisea parecida, pero ya no era tan la aventura, a ver, había comunicaciones, había lanchas, pero el Paraná es otra aventura para vivir, porque un río que tiene en algunos tramos 50 kilómetros de orilla a orilla y con una vegetación impenetrable, con unas, bueno, hay unas laderas, hay unos, ¿cómo te diría?, como unas calles de carrizo, si no vas con un guía allí te pierdes. Y bueno, allí te puedes encontrar pirañas, te puedes encontrar anacondas y un sinfín de animales más. Y el dorado, el pez dorado, que es uno de los más bestias y más brutos que hay en América del Sur. Pero bueno, lo tenemos que hacer resumido y ya sabes que si me pongo a hablar, pues el tiempo se va volando.
Hay que ir cortando. ¿Te acuerdas de alguna anécdota de pesca de alguno de los países que has recorrido y has pescado?
Pues mira, tengo anécdotas a montón, pero tengo dos. Una muy terrorífica que fue en Mauritania. Cuando un macho de orca de casi 2.000 kilos de peso se acercó a la neumática pequeñita que íbamos tres personas y rozó con la aleta dorsal tan siniestra que tiene, rozó la embarcación avisándonos de que la próxima vez nos mataría. Yo les dije, marchémonos de aquí porque como vuelva nos matará a los tres. Y nos fuimos, pero corriendo. Te digo que allí se meló la sangre y dije, como nos dé un coletazo este bicho y nos pegue un bocado, aquí nos quedamos. Esa es la terrorífica. Y una fue en el Paraná, que estábamos sin actividad ninguna y de repente el guía se levanta y dice, el pájaro, el pájaro, el pájaro. Y digo, ¿qué pasa con el pájaro? Y había un pájaro, un mirlo acuático en la orilla. Dice, coger las cañas, coger las cañas. Oye, que a los dos minutos empezaron los dorados a comer y de los zambombazos que le pegaban a los sabalitos, los peces pequeñitos salían del agua y se quedaban en seco y el pájaro se los comía. Fíjate tú qué curiosidad. El tío supo que venía la actividad por el pájaro. Bueno, te podría contar docenas, pero te he contado dos.
No. Vale, porque ya sabes que el tiempo se nos va. Y además que yo hoy tengo un especial de Sudáfrica que como... Sabes, estaba allí pasando unos días.
Qué envidia me das, Cesario. Yo no he estado en Sudáfrica todavía, al tiburón blanco, y es una de las cosas pendientes.
Pues la verdad que a mí no me dejaron ni entrar en el puerto. Se lo tienen todo cerrado y todo bloqueado. Me imagino que si vas en plan de pesca dejarán acceso por allí. Pero bueno,
ya.
Así que pues ahora hablaremos de la caza y de Sudáfrica. Hay que recordar que la pesca es una afición, que hay que sentirla para poder disfrutarla. Marcos Uve Calleja, guía profesional de pesca y colaborador desde hace muchos años con nuestro sector. Muchas gracias y hasta el próximo día.
Pues bueno, Cesario, y a todos los oyentes de Lances de Radio, un saludo y hasta que queráis. Buena pesca a todos.
Hoy, la entrevista de la semana.
El pasado mes de agosto tuve el placer de disfrutar de un safari, concretamente en Sudáfrica, en compañía y con la compañía de José García Escorial, Safari Gelas, una empresa con 4 décadas al servicio de los cazadores españoles y de todo el mundo, siendo un referente a nivel mundial en el sector de la caza internacional, con gran capacidad de innovación. Es una empresa líder en España y una de las más importantes del mundo en la organización de viajes cinegéticos. Estuve 10 días en Paolán, un nombre dedicado a Pau, la mujer de José García Escorial, una residencia en el valle del río Boesmans, en el corazón de la preciosa y extensa provincia de Cabo Oriental, a escasos 500 metros de la localidad de Alicia de Dale, con su magnífico campo de golf de Boesmansand, a 100 kilómetros al nordeste del aeropuerto internacional de Port Elizabeth y al lado mismo de la fabulosa finca Frontier Safaris Rain Farm, con 45.000 hectáreas disponibles para cazar 44 especies distintas, solo de caza mayor. Y hecha la presentación, hablamos con José García Escorial y el reconocido cazador profesional Barry Prodesta, de Frontier Safaris, que habla además bastante bien español. Barry, ¿cuál es tu misión en esta macrofinca de caza?
The mission is conserve bichos. Nosotros caza aquí en una zona antes tienes vaca and oveja. Ahora es animales de wild, de caza. Me gusta animales, también me gusta de caza.
¿Consiguen trofeos medallables, grandes kudús?
¿El cliente se va satisfecho?
Aquí nosotros mata machos viejos. Bicudu necesita terminar. Nosotros no queremos matar kudu macho jóvenes. Esa es una cosa que es muy difícil. Cuando un macho viejo también muere.
Cuando hablamos de macho viejo, ¿de cuántos años podemos hablar?
Nosotros quieres machos, prefiero más de 8 años.
Berry, pero ¿cómo es la caza en Sudáfrica?
En España, la cultura es diferente. En África, nosotros caza con andando, muy despacio, mira, rocecho. Es no lo mismo un montería. Cuando un cazador entra primera vez, yo seguro y aprender mucho de bosque. Diferente cosas para España.
Cuando viene la gente de fuera, suelen coger un paquete, me imagino, no vienen por un día ni por una cosa especial. ¿Cuántos días de duración suele tener un cazador europeo?
Bueno, la marcha normal son 10 días y eso del paquete me hace mucha gracia porque el paquete de caza en España, el que lo impuso, el que lo desarrolló, lo hice yo. O sea, que lo del paquete no fue invento mío, porque yo lo aprendí de un cazador, de un americano, pero el paquete y el nombre del paquete tiene mi marca personal. Sí, efectivamente, es una cacería de 10 días. Que la que hacemos comercialmente tiene 18 animales, se suelen conseguir, con lo cual es muy intenso, y hay que echarle los días porque hay veces que se complica, pero no se complica solamente por los animales, el tiempo influye mucho. El tiempo es muy cambiante, ahora estamos en invierno, que es cuando vienen la mayoría de los cazadores, hay días que llueve, días que hace viento. Pues comentamos en la cena que hace 4 días pues nos fuimos todos a la playa porque la previsión era que iba a estar lloviendo de las 9 de la mañana hasta las 3 de la mañana. O sea, que llovió 14 horas seguidas. Entonces dijimos, hoy a comernos al restaurante de Port Alfred, que está a una hora y que era una delicia. Te digo que hay veces que tienes que un poco que parar, por eso hay que echarle días. Hay veces que lo hacemos muy corto, pero la caza hay que tener paciencia, hay que echarle días, hay que cazar lento, hay que disfrutarlo. Es como los buenos vinos, los buenos whiskies y las buenas cosas. Despacito se disfrutan mejor.
Cuando vienen los cazadores, ¿tú cómo disfrutas más? ¿Te gustaría ser tú el cazador o prefieres ser el guía de cazadores?
¿Puedo ir por ser tu de hunter o tu de profesional hunter?
Yo prefiero profesional. Cazador. Yo mato mucho en mi vida. Ahora mi ilusión es para otras personas cazar. Me gusta guiding.
¿Te valoran el trabajo como guía, el acercamiento, la aproximación, el remate, el riesgo?
Sí, señor. Yo he pensado sí. Siempre de cazador muy feliz. Siempre de animales es muy bueno, yo he pensado así.
¿Crees que la caza es necesaria? ¿Es un negocio o es turismo?
No, señor, la caza es necesario. Es una cosa, muchas fincas tienes animales de cazar, porque es dinero. Cuando un bicho no tengo un precio, es no controla. And ahora con buen precios para bichos, más bichos.
Bueno, yo creo que lo has entendido, lo ha dicho perfectamente. Además es un poco el problema del lobo. Cuando una especie deja de ser especie de caza, deja de tener un valor. Lo que tenemos que es valorar las especies de caza, darles un valor para que la gente lo pueda apreciar. Una cosa que se cierra la caza, nos ha pasado en España, butardas, urogallo, nos va a pasar con el lobo. En el momento que deja de tener un valor cinegético, el animal tiende a desaparecer porque no hay quien lo cuida. Hay que valorarlo en su medida para que haya propietarios que lo cuiden porque tiene un valor y una remuneración. La caza, no estamos hablando de hace 200, 300 años, inclusive 100 años, inclusive llego a conocerlo ya, porque ya peino pocas cosas, alguna cana, pero poco más. Y entonces la caza tiene un valor. Entonces, si hay cazadores profesionales, si hay guías en las instalaciones, es porque hay un valor comercial. Y eso es lo que hay que valorarlo y es lo que mantendrá la caza, el valor. Me preguntaba, ¿soy viniendo si en España se acaba la caza? No creo, porque el montante económico, como se ha demostrado, es tan importante que es una aberración olvidarlo. Cuando estamos viviendo en un país meridional, un país realmente pobre, que tenemos una serie de valores y somos el mejor país de Europa para la caza. En España debemos de conservar la caza y darle el valor que ha dicho Berry. La caza tiene un valor, hay que conservarlo. La caza hay que pagar como tú pagas por un whisky, un café o unos churros en el bar. Y es como se conservará la caza, a través del esfuerzo del criador de caza, del productor de caza, de los profesionales y toda la gente que estamos en este maravilloso mundo y hemos podido disfrutar del siglo XX y del siglo XXI como cazadores.
¿Qué opinan los cazadores y los vecinos indígenas, los de la zona, los de la tierra, de que sean los extranjeros los que vengan a cazar? ¿O ellos también cazan?
No, vamos a ver, toda la caza en África está contingentada, o sea que hay un número de especies a abatir, inclusive los propietarios particulares aquí ponen sus propias cuotas. Entonces, toda la gente que tú has visto, que nos rodea, son gente que están viviendo de la caza, de unos salarios, y la caza para ellos no es que sea importante, es de las cosas más importantes. La emoción, cuando yo reparto, que me gusta hacerlo, les reparto carne de caza, para ellos el manjar más exquisito, un poco están volviendo a sus orígenes. Entonces, esta gente siempre han sido cazadores y la caza la respetan como la puede respetar un señor de La Mancha o un señor de Extremadura. Para ellos es parte de su entorno.
Berry, ¿te gusta el consumo de carne de caza? Ahí, aquí se valora la gastronomía, la carne de caza.
Sí, señor, esa es la carne yo normalmente para mí. En mi casa siempre es carne de caza.
¿Cuál es la especie que más te gusta comer?
Oh, me gusta rehbock de montaña and eland. Ese es mi más
el
mejor.
El eland que hemos cenado hoy.
Sí, eland tiene es grasa. Es un muy bueno carne, ¿eh?
Que la gente que ha probado realmente el Elan para mí es la mejor carne del mundo y el animal es fantástico. Además, curiosamente, el Elan es un animal muy pacífico, es un trofeo inmenso y yo he cazado bastantes Elan, pero para comérmelos en Tanzania más de una vez he cazado un Elan, no por el trofeo, era para llevármelo al campamento porque todo el campamento disfrutaba de la enorme cantidad. Me acuerdo del primer Elan que cacé, lo cacé en Zambia, y yo me miraba mi rifle de 7 milímetros y decía, yo con esta balita he sido capaz de matar este animal tan enorme. Estaba aquel animal lleno de filetes, de fantásticos filetes, un solomillo. El Elan es, sinceramente, el que no lo ha probado, venir a comer Elan a África, si lo podéis cazar vosotros o si no, lo cazaré yo para vosotros. Es realmente sorprendente la calidad. Esa grasa que tiene le da un sabor inconfundible. Es una carne magnífica.
¿La carne silvestre aquí se consume en fresco o también se hacen embutidos, chacinas y otros derivados?
Hay una cosa que es muy popular, pero es incomparablemente lejana de nuestra famosa chacina, que a mí me encanta, ya sabes que promuevo que la gente la consuma, la traiga. Aquí se llama Bilton, se hace con todo tipo de caza, y bueno, y es un poco, de veces como el chicle, todo el mundo tiene Bilton en el coche, en los bolsillos, y es carne salpimentada. Y luego, la carne de caza tiene un valor muy parecido al de España, con lo cual se cotiza una barbaridad. Y tú vas al, no es más caro el vacuno que la caza aquí se aprecia y se conserva en forma de Bilton, en forma de salchichas, Pero nosotros podemos invitar, oye, te voy a invitar a una mariscada en el mejor sitio de donde vivamos. No, no. Aquí la invitación es, te voy a ofrecer una barbacoa. Barbacoa en africano se dice braai. Y es lo más delicioso. Aquí la gente, todos por la carne, el pescado, que nosotros somos el segundo consumidor del mundo de pescado, los españoles nos entusiasma, pero aquí la dieta es carne, carne, carne. Pero carne de caza.
Aquí vendrán cazadores de muchos países, no solo de España, vendrán de Europa, de otros sitios. ¿Con qué cazador, si te acuerdas, has pasado mejor jornada o has sido más agradecido ese cazador con un guía profesional como tú eres?
Señor, yo caza con muchos diferentes personas, países. Yo he pensado, yo tengo buenas personas en todo el mundo. Siempre cuando caza en el bosque, toda, ¿cómo se dice mierda, todas cosas malas atrás. And no recuerda. Solo cazar. Viento en el frente, sol atrás, y mira para bichos. Y todas personas es bueno cuando en el bosque.
¿Estás feliz cazando con Spanish people?
Sí, yo muy feliz cazar con españoles. Yo hablar. Mi español es from cazar.
¿Viene más cazadores señores o viene también alguna señora, no de acompañante, sino de cazadora?
Mucho cazadores españoles. Es una cosa que me gusta de españoles, es de cuando el cazador entra, muchas veces familia también. Es una cosa raro en Sudáfrica. En América siempre es cazador, pero españoles de toda familia es una muy buena cosa de españoles.
Con la familia está un poco, nosotros estamos un poco promoviendo que se hagan safaris familiares, que vengan los padres con los hijos, y Berry lo está viendo estos últimos años, la cantidad de familias, y disfrutamos mucho cazar con los padres, con los hijos, enseñarles. Yo llevo 22 años aquí haciendo una escuela de caza y entonces se quedan muy sorprendidos en que vengan familias enteras cazadoras. Y realmente es una delicia.
El kiosco con los contenidos del mes en la prensa nacional.
La revista Trofeo Caza y Conservación, en su portada de septiembre, nos anuncia la berrea como el gran objetivo del tema del mes. En páginas interiores, cuadros para una berrea. En caza mayor, ciervos de montaña con arco y la tradicional batida al corzo morisco. En caza internacional, al filo de la pluma, entre orrus, pumaradas y paneras. En caza menor, de gansos y patos en América. No pueden faltar las plumas invitadas, las secciones mensuales como el banco de pruebas, escuela de tiro, galería o mercadillo. Trofeo Caza también está en los principales kioscos digitales, Kiosco y Más y Orbi. Puedes seguir a Trofeo Caza en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, y estar al tanto de todas las novedades cinegéticas a través de www.trofeocaza.com. Está ya en tu kiosco habitual.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
Se acabó la temporada general de caza. Ahora los cazadores y todos los amantes de la naturaleza seguimos saliendo al campo a disfrutar de él. Unos observando el día a día de nuestros cotos. Otros caminamos buscando espárragos, tagarninas o cualquier otra delicia. O simplemente practicando el senderismo y contemplando a las aves y reptiles que en el campo habitan. Pero todos tenemos que estar cubiertos ante cualquier contratiempo y no dejar que el azar nos sorprenda. Por eso en Raser Naturaleza hemos diseñado un seguro para todo este tiempo, que nos cubre el accidente, incluido el rescate por helicóptero, y que tiene un teléfono de auxilio 24 horas. Y además, la responsabilidad civil a la que tuviéramos que hacer frente por cualquier circunstancia en nuestras salidas al campo, como puede ser dejarnos una puerta abierta de un cercado y que los animales que allí estuvieran causen algún daño. También cubre el robo en el coche y en el campo de nuestra mochila, cuaderno de notas, prismáticos y material fotográfico si lo llevamos. Para más información, pregunta a cualquiera de los auxiliares de Raser Naturaleza o a través de la web www.rasernaturaleza.es y verás lo fácil y económico que es estar protegido.
Cárnicas Dive, 4 generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas. Disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram.
Ahora con tu suscripción a Trofeo Caza, llévate una práctica mochila Chiruca todo por solo 65 euros. Recibirás cómodamente todos los meses tu revista Trofeo Caza y disfrutarás más de tus jornadas de caza con tu mochila Chiruca. No dejes escapar esta oportunidad. Solo para los 100 primeros, un año de Trofeo Caza más mochila Chiruca por solo 65 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción llamando al 91-217-1125, enviando un mail a suscripciones@edicionestrofeo.es o por WhatsApp al 619-984-516. ¡Suscríbete ya! ¡Solo 100 unidades! Oferta válida solo para España y hasta fin de existencias.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es. Si tu pasión es la caza o la pesca, tienes que descargarte ya Iberalia Go, la aplicación con la que disfrutarás de más de 1.400 documentales, 5 estrenos semanales, 3 canales en directo, viajes y concursos en exclusiva, y además serás el primero en enterarte de todas las novedades del sector. Iberalia Go se puede disfrutar desde Smart TV, PC, móvil o tablet. No esperes más, entra en iberaliago.com y empieza a disfrutar ya.
Badajoz en septiembre es caza, pesca y naturaleza ibérica. CECIEX celebra su 30 aniversario. Del 16 al 19 de septiembre en IFEBA encontrarás el lugar donde disfrutar de las novedades de la caza y la pesca con expositores nacionales e internacionales. Las actividades más atractivas, perros de caza, jornadas técnicas, concursos, gastronomía y la gran exposición cinegética. Familia Ampuero, vuelta a la esencia. Celebraremos el 30 aniversario con una gran jornada festiva en el exterior del recinto. Feria Badajoz. IFEBA dispone de todas las medidas sanitarias necesarias para asegurar la presencia de nuestros visitantes. Anótalo. FECIEX, Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza Ibérica, del 16 al 19 de septiembre. Visita la mejor feria ibérica de caza y pesca. Más información en www.fecieex.es. Ayuntamiento de Badajoz.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
Seguimos en Sudáfrica y en esta ocasión con un cazador, con Miguel Ángel Martí, español, para más dato. Miguel Ángel, ¿es la primera vez que vienes de caza a Sudáfrica?
No, A Sudáfrica he venido, me parece que en 6 ocasiones. Esta creo que es la 6ª.
¿Mejor en verano, mejor en invierno?
Lo mejor es el otoño de ellos que la primavera nuestra. Los meses de abril y mayo son los mejores porque son el inicio de la temporada. Los animales están menos tiroteados, están más confiados y además la temperatura es mejor.
¿Siempre con Safari Highlands?
Siempre.
¿García Escorial?
Sí, sí, efectivamente.
¿Has ido a más países también de safari o de caza mayor?
He ido a Namibia, también he estado creo que 6 veces y he estado 3 veces en Zimbabue.
De todos los países, que ya de España lo conocemos más, ¿cuál es el que más te gusta o el que te ha dejado mejor recuerdo y mejor impresión de tu visita y de tu cacería?
Son países muy distintos. Seguramente los recuerdos más intensos son de Zimbabue, porque en Zimbabue siempre que he ido ha sido hacer caza peligrosa, fundamentalmente búfalo, y entonces tiene una intensidad emocional que no tiene tanto la caza de llanura. Pero bueno, cada país tiene su encanto y es difícil decantarse por ninguno.
Aquí en Sudáfrica, ¿qué has cazado?
En Sudáfrica he cazado de caza de antílopes, de lo que aquí llaman plains game. He cazado casi todas las especies. Mi favorita seguramente aquí es el kudu, porque es una especie que está muy adaptada al hábitat de aquí, a los bosques espesos, y son inteligentes y son muy difíciles de poner a tiro. Y es una caza muy emocionante.
Nosotros en España, como sabes, cazamos a rececho, en espera, en montería. ¿Aquí cómo se caza el kudu, por ejemplo?
Siempre al rececho, siempre al rececho. El kudu no hay otra forma de cazarlo. Cazar en batida se hace también en espacios muy abiertos, pero para otros antílopes, para el ñu y sobre todo para el springbuck. Pero aquí la caza fundamentalmente se hace al rececho.
Que llaman a la huella, creo, ¿no?
No, a la huella es otra cosa. Normalmente el rececho se hace, digamos, con el sentido de la vista, de divisar a los animales y después hacerles la entrada, cuando los has localizado.
O sea, había visto, no a la huella, que vas mirando, como dice la propia palabra, la huella y no el animal. ¿Has cogido algún kudú que te haya impresionado, que te haya agradado de verdad, o sigues buscando ese sueño del más grande?
Este año he cazado un kudú del Cabo de 50 pulgadas, que aquí es una medida magnífica, sería el equivalente en España de una medalla de oro alta. Lo que pasa es que este kudu es un poco más pequeño que el Southern kudu, que es otra subespecie o especie parecida, distinta, más al norte, y ahí sí que tengo el deseo de cazar un kudu de 60 pulgadas. Ese es uno de mis sueños.
¿Te acuerdas o nos puedes contar alguna anécdota curiosa, bonita, en tus jornadas de caza por Sudáfrica?
Bueno, en este viaje me he encontrado con una situación curiosa, porque quería cazar el Bald Reebok, que es un antílope de montaña muy complicado y en espacios muy abiertos que no se deja tirar, y me encontré con la situación curiosa de que no había visto en otros antílopes, de que yendo a la carrera, al verme él se aplastó contra una roca, y paró en seco de una forma que se hizo invisible. Me hizo incluso dudar de que hubiera visto bien, y efectivamente, cuando él vio que yo me movía un poco de donde yo me había situado, reemprendió la carrera, y la verdad es que eso me dejó sorprendido, porque no lo había visto nunca en un antílope.
Eso digamos que es una sorpresa agradable. Y al revés, ¿ha habido alguna vez, pues no sé, miedo o simplemente que te ha fallado lo que tú querías y te has quedado un poco triste? La otra parte, la negativa.
La parte negativa fue hace 3 años en Namibia. Nada, es una cosa muy pequeña y muy insignificante, pero estábamos cazando cebra de montaña, había un pequeño grupo, yo había herido a una y la tuve que rematar, y cuando me dijeron que la rematara yo me equivoqué y disparé otra cebra e hice un doblete de cebras de montaña indeseado, que la verdad es que me enfadé bastante conmigo mismo, pero no hay nada peor, afortunadamente.
A pasar por caja sería lo peor.
Efectivamente, tocó pasar por caja.
Con Safari Highlands, con García Escorial, se puede viajar, es cómodo, te da seguridad, el precio es más o menos razonable con otros tour operadores. Cuéntanos un poquito de por si queremos también volver y hacer esta misma experiencia.
Bueno, a mí me gusta mucho viajar con él porque, digamos, todo está organizado, en general no hay imprevistos, digo en general porque África es África y a veces pasan cosas, pero muy escasamente. Todo funciona bien y por unos precios correctos, y yo me siento muy seguro y muy tranquilo cuando viajo con él.
En gastronomía, la cocina española es única, pero ¿aquí cómo se come?
Aquí se come divinamente, pero a base de carne. Entonces tienen un vacuno magnífico, aquí no conocen el pienso, toda la carne es de pasto y hay una carne de vacuno sensacional, y la carne de caza, prácticamente la de todos los animales, incluida cebra, bueno, todos, es una carne deliciosa, pero efectivamente todo es a base de distintas preparaciones de carne de caza o de vacuno.
Nuestros vegetarianos españoles aquí creo que lo iban a pasar mal. Y otra cosa, en el tema de los trámites, de los viajes, de los hoteles, ¿algún problema o normalmente es simple trámite que podemos decir?
No, normalmente no hay ningún problema y todo es muy fluido, menos este año con el tema del COVID, que lógicamente ha cambiado mucho las cosas, hay muchos trámites, mucho papeleo y muchas incomodidades, pero eso es por culpa de lo que nos está tocando desgraciadamente vivir en este año.
¿Te animarías algún día a traerte a la familia, a la señora o a la familia?
Sí, yo he venido muchos años acompañado de mi hijo y otra vez mis dos hijas se apuntaron a mitad de safari, hicimos un pequeño viaje de turismo, nos fuimos a Ciudad del Cabo y bueno, estoy deseando que mi mujer se anime y se venga, yo creo que seguramente el año que viene eso será posible.
¿Es cierto que si vienes una vez a África, luego África te llama y tienes que volver?
Completamente. Yo siempre recuerdo la frase de Hemingway que decía que el único hombre al que envidiaba era el hombre que jamás había ido a África. Porque el descubrimiento, cuando uno viene por primera vez, realmente es un hechizo que a uno le deja, digamos, ya con ganas de volver una y otra vez y uno no se cansa.
¿Tú crees que la caza hoy es lo mismo que antes? Seguimos hablando de África. ¿Es un futuro? ¿Es una forma de vida? ¿Es una forma de turismo? ¿Cómo ves tú la caza en África? En España ya la conoces.
Lo veo como una forma de turismo y una forma de diversión para los que nos gusta la caza. Pero sobre todo, lo que yo deseo destacar es que es un enorme instrumento de conservación de las especies y de conservación de la biodiversidad. Gracias a la caza deportiva en Sudáfrica hay muchas fincas, muchos cotos que antes eran exclusivamente ganaderos para criar unas pocas ovejas en un terreno difícil y que ahora han descubierto que la caza da una rentabilidad muy superior a la ganadera. ¿Eso qué implica? Implica que hay un número de especies y de terreno dedicado a la vida salvaje muy superior a la que había hace unos años, y eso es gracias a la caza. Es verdad también, y es un poco la diferencia que tenemos los conservacionistas con los animalistas, que el precio de la proliferación de las especies y de la biodiversidad es el sacrificio a través de la caza de individuos de dichas especies, pero nosotros pensamos que lo importante no es que un kudu muera o no muera, lo que importa es que haya muchos kudus, haya muchos espacios donde los kudus puedan criar, y eso que es extensivo a los kudus se puede hacer extensivo también a otras muchas especies. Y eso está pasando gracias a la caza deportiva, con el peaje de que hay que sacrificar individuos, pero las especies se ven muy beneficiadas.
Miguel Ángel, ¿te acuerdas de alguna anécdota en tus múltiples viajes por los safaris africanos?
Pues me acuerdo de una anécdota que recuerdo siempre con cariño, y fue en mi segundo safari, que iba con mi hijo, que todavía era un niño, y al acabar el safari cinegético, quien dirigía el safari, el dueño de una finca muy grande, muy importante en Limpopo, nos ofreció ir a ver a una elefanta que él conoce, porque el parque linda con el, su finca lindaba con el parque Kruger y los elefantes entraban y salían. Entonces había una elefanta que tenía un collar de estos de geolocalización, de estos de antena, y nos dijo que la elefanta estaba muy acostumbrada a verles y que nos íbamos a poder acercar mucho sin correr riesgo ninguno. Y entonces nos subimos en un coche abierto con la antena buscándola y efectivamente pues dimos con la elefanta. Entonces la elefanta tenía un elefantito muy pequeño que había nacido hacía poco y nos pudimos acercar por el motivo que digo, porque la elefanta estaba muy acostumbrada a ver a este señor. Y entonces estábamos viendo el elefante, entonces el elefantito se acercó a nosotros y cuando estaba al lado del coche, de repente estira la trompa y le arranca de las manos la antena localizadora a Chris, que es como se llamaba, y como un niño pequeño salió corriendo con la antena, jugando con ella, y de tal forma que Chris tuvo que salir corriendo detrás del elefantito con una estaca a ver si nos devolvía la antena en cuestión. Todo eso bajo la mirada muy divertida de su madre, que no intervino en absoluto y que dejó que Chris hiciera las cosas como había que hacerlas para poder recuperar la antena que su hijo juguetón se había llevado por ahí. Y esta es la anécdota más simpática que yo recuerdo de mis viajes por África, por safaris.
Muy curioso, por cierto. Miguel Ángel, suerte, que vuelvas cuando puedas o cuando quieras, y muchas gracias por atendernos en Lances de Radio.
Gracias a vosotros.
Y seguimos con Safari Highlands en sus fincas de Sudáfrica. José García Escorial, ¿a quién tenemos de cazador estos días?
Pues mira, tenemos al cazador canario más importante, con mucha diferencia. Tiene una enorme experiencia africana, ha cazado prácticamente en todos los países donde se puede cazar. Tal vez el único país que es una pena que no ha podido cazar sea Etiopía. Pero bueno, en el resto lo conoce y ha sido un enorme cazador de elefantes, tanto en sabana como en foresta.
¿Y cómo se llama?
José Sánchez Tinoco, don José Sánchez Tinoco.
José, dice que has cazado por todo el mundo. ¿Es cierto? ¿Cuántos países habrás ido de safari, de caza?
Bueno, en África, pues casi todo lo que se permite cazar. Efectivamente, como bien dijo Pepe, menos en Etiopía. Etiopía no he cazado, pero he cazado desde la República Centroafricana, Camerún, Botswana, Zambia, África del Sur, Namibia, casi todo.
El mapa completo.
El mapa completo, a excepción de Etiopía.
¿Algún país preferente por experiencia, por las especies?
Bueno, a mí me gusta mucho cazar, estaba comentando antes con Pepe, es en la foresta, en Camerún, en la foresta, el elefante. Es muy interesante.
¿Y la especie preferida?
El elefante.
Aquí en Sudáfrica, ¿qué especies esperas encontrar, que estás cazando, que te quedan por cazar? ¿Qué especies buscas? ¿Alguna principalmente?
Bueno, aquí en Sudáfrica se puede decir que toda la especie la he cazado. Bueno, especie a excepción de rinoceronte, por supuesto, ese no lo he cazado. Y aquí ahora, en este momento, lo que más me ilusión es cazar con mi hijo, ¿no? Y que case el que pegue tiros, que ya yo he pegado bastante.
¿Cómo se llama tu hijo?
José Francisco.
José Francisco, ¿te hace ilusión estar en Sudáfrica?
Evidentemente.
¿Pero con tu padre o habrías venido también solo?
Solo no creo, pero la ilusión es venir con mi padre a cazar, claro.
Esta mañana has pegado un tiro, una pieza. ¿Qué tal? ¿Buena experiencia?
Sí, muy bien, muy bien. Todo fantástico. Era un facochero.
Además has hecho una entrada a un kudú muy bonito, lo que pasa que al final no se consiguió, pero ¿te gusta?
Evidentemente, sí. Es una experiencia fantástica.
¿Eres cazador habitualmente?
Sí, correcto. Lo que de caza menor en Gran Canaria.
¿Qué especies cazas allí?
La perdiz roja y la paloma bravía.
José, cuéntanos alguna aventura o desventura de tus países, de tus cacerías por ahí. Cuéntanos algo que te acuerdes. Mejor si es agradable, mejor.
Bueno, agradable. Ahora estaba comentando de que uno de los países de África que me gustó mucho cazar fue en Sudán. Sudán, pero estamos hablando de los años 79. Había una fauna impresionante, ¿eh? Y allí cacé mi primer elefante. Y también cacé un león. El león era joven, pero no me quedó más remedio porque me cargó y tuve que matarlo. Pero es un país que tengo un grato recuerdo.
¿Los cinco grandes vas a intentar conseguirlos?
No, yo no, porque para los cinco grandes habría que cazar el rinoceronte y ese lo tengo ya descartado. Bueno, lo descarté hace ya mucho tiempo.
¿En algún momento con alguna especie has sentido miedo? ¿Ha habido peligrosidad?
Bueno, me ocurrió una vez con un elefante. Bueno, pero no me dio tiempo a sentir miedo, la verdad es. Después ya pensando lo que había pasado, fue con un elefante en Camerún. Que cargó el elefante y le disparé, pero fue a una distancia de como 3 metros y medio, 4. Apareció detrás de un muro vegetal. Nosotros teníamos un clarito que era como un río seco. Detrás teníamos la foresta, ese pequeño un riachuelo, y después enfrente el muro vegetal. Habíamos sentido un ruido y mandamos a un pigmeo para que viera a ver si era un elefante y si era bueno y tal. El pigmeo entra y cuando entra al momento sale y detrás de él salía el elefante, se abrió el muro vegetal. Y a mí me dio, yo tenía un spray y a mí me dio tiempo nomás que a disparar, pero como el que dispara una perdiz, ¿no? Le di alto, pero gracias a eso, porque después nos dimos cuenta que si lo hubiese dado bien, tal como venía y la inclinación, quizás se hubiese caído sobre nosotros. El spray, al darle arriba, lo tumbó para atrás. Y en lo que estaba el animal intentando, pues levantarse, ya lo rematé. Pero después de todo, cuando había pasado, vimos el peligro que realmente había sido, ¿no? Pero no, de resto, realmente son así situación peligrosa, no. En peligrosa no me voy a apuntar ninguna porque no.
¿Recuerdas haber cazado con alguien, sobre todo con algún español por ahí, que te haya resultado agradable compartir esas jornadas de caza?
Pues sí, con un gran cazador profesional español que se llamaba Pedro Vives, Greus, que ya ha fallecido. Yo tuve la oportunidad de cazar con él y en verdad que lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Un gran compañero y un gran cazador profesional.
Hay nombres como, por ejemplo, Eduardo Romero, Sánchez Ariño, José García Escorial. ¿Te dicen algo esos nombres?
Sí, por supuesto. Cuando estoy casado con Pepe, he casado con Eduardo Romero. Fui acompañándole, fuimos a una cacería de corzos, yo no había cazado nunca el corzo, y fuimos a Polonia. Y él tuvo la amabilidad de dejarme inclusive a su guarda, y me prestaron un rifle con 10 balas. Cacé 9 corzos y me sobró una bala. Fue una buena.
¿Con Tony? ¿Con Sánchez Ariño?
Con Sánchez Ariño no, con Sánchez Ariño nunca has casado. Con Félix Barrado sí, en Camerún, que casé, he cazado elefantes con él. Y también cazamos con él, casé en Rusia también, 2 osos. Y ya digo, después cazadores profesionales, inglés, extranjero, he cazado mucho, pero claro, sus nombres ya no
recuerdo. ¿Cuántos hijos tienes y de ellos cuántos son cazadores, si podemos saberlo?
Sí. Yo tengo 7 hijos, de los cuales 5 son varones, y con todos menos con uno, con todos he ido a cazar, he cazado en África.
¿Pero les gusta la caza?
Sí, son cazadores, sí.
Porque pueden venir acompañando a su padre o vienen a cazar, por eso pregunto.
Bueno, acompañando al padre.
Pero en este viaje yo creo que estás cediendo más la caza a tu hijo que cazar tú mismo, ¿no?
Sí, ¿no? Ya dije, a mí yo ahora en este momento ya me divierte más verlos cazar a ellos que cazar yo. Pero lo estoy pasando muy bien, lo paso muy bien.
¿Tienes algún calibre preferido o usas diferentes calibres en función de la especie a cazar?
Bueno, yo el calibre con el que más he cazado es con el 375. 375 yo cazaba desde Diker hasta que llegué a cazar un elefante con el 375. Aunque, por supuesto, no lo recomiendo para elefantes, pero sí he cazado uno con el... También he cazado con un Express, con un Holland, un 500 465, pero el que me ha dejado mejor recuerdo es el 458 LOT. Para elefante yo creo que es un calibre ideal.
José Junior, contento de venir con tu padre, pero ¿vienes a acompañarle o vienes a cazar? Porque al final me ha dejado la duda.
No, yo vengo a acompañarle, pero si me deja cazar, evidentemente, pues no me voy a andar con reserva.
Y además te está dejando ir a cazar.
Por supuesto, sí. Así que encantado de la vida.
Pero no le vas a ganar, porque no le vas a dejar en feo. Me imagino que tendrás que fallar alguna vez para que él sea siempre el padre, ¿no? El patriarca.
Fallar, espero no herir a ningún animal. Si fallo, tiro al aire o al suelo, pero herir no.
Seguimos en Paolán, en esta ocasión con José Francisco Sánchez, cazador, viene con su papá, y esta mañana ha hecho una cosa que mejor que nos lo cuente. Primero, ¿qué especie es la que habéis visto que el guía profesional te ha marcado y te ha dicho, mira lo que hay ahí?
Era un kudu macho.
¿A qué distancia podía estar?
Según Pepe, era unos 150 metros.
¿Y qué pasó? Cuéntanos el lance, porque hubo tiempo y sobrado para subir y bajar.
Sí, correcto. Al principio, el kudu estaba en carrera. Entonces, claro, te ponen como una especie de bípode que se queda, el rifle se queda fijo, se queda quieto. Entonces, para conseguir mover todo el bípode para poder localizar al animal es bastante complicado. Entonces, en el momento en que lo localicé, pude efectuar un tiro y vimos que el kudu caminaba raro. No iba corriendo normal, sino como medio cojo. Entonces, evidentemente, habíamos hecho blanco, pero se perdió porque había un cambio de rasante. Entonces, hizo el cambio de rasante y ya no apareció. Las dos hembras que iban con él subieron la loma, pero el macho no. Fuimos a buscarlo, dimos mil vueltas, no vimos nada, no vimos...
¿Qué distancia para ir a buscarlo? Porque hubo una distancia...
Sí, cojonudo. Era, no sé, 300, 400 metros, era un pateo. Y estábamos yendo en dirección contraria y nosotros llevamos un perro muy pequeñito, pero es una máquina, es una fiera. Y empezó a ladrarnos en el sentido contrario al que llevamos nosotros. Entonces, efectivamente, ahí estaba. Tuvimos que echar a correr. Distancia no lo sé, pero agotador. Y cuando llegamos estaba metido como una especie de cueva, pero de foresta. Y el animal este es muy oscuro y no se veía apenas. Y con la óptica, encima estaba como unos 40 metros, y con la óptica, que aumenta muchísimo, era muy difícil localizar dónde estaba y conseguir hacer blanco. Cuando conseguí verle la cuerna, la cabeza, no le veía el cuerpo, entonces había que más o menos intuir dónde estaba el cuerpo para intentar efectuar otro disparo, para intentar abatir al animal. Efectué un disparo, no soy impacto, o sea, sé que el animal no estaba en ese lado, sino en el contrario. Entonces efectué un tercer disparo y ya le dimos al animal. Lo que, claro, un tiro malo porque es a ojo, no estás viendo realmente dónde está el animal. Entonces siguió corriendo, se volvió a meter en otro... con otra cueva de foresta, y entonces cuando fui a hacer otro disparo más, no tenía munición, entonces tuve que volver a meter munición, y cuando ya fui a efectuar otro disparo, ya el animal ya cayó.
¿Qué te dijo tu padre, que le ibas a arruinar en balas, o qué fue lo que pasó, o qué fue lo que te dijo, o se emocionó cuando vio ese kudu tan bonito?
No, se emocionó, pero coño, muchos disparos, porque claro... No se ve, pero se emociona, es un animal precioso, un buen trofeo.
Ya que le habrás hecho la foto de recuerdo, me imagino, para llevártelo con la familia, ¿no?
Hombre, por supuesto, hemos hecho muchas fotos.
¿Y esta tarde qué? ¿A por los facos o qué?
Según nos han dicho, creo que vamos a ir a por el ñu azul. A por el ñu azul creo que vamos a ir.
Bueno, pues a ver si hay suerte y me lo cuentas.
Ojalá.
Última hora, aquí y ahora.
La semana próxima continuaremos con la segunda parte de este apasionante viaje a Sudáfrica, mi sueño de ir a hacer un safari fotográfico, esperando que lo disfrutéis escuchando tanto como yo estando allí entrevistando y viviéndolo el día a día, hora a hora y minuto a minuto. En pesca, la noticia está en recordar que en el Cotomolino de la Horcajada, en el río Lozoya, de la Sierra Norte de Madrid, que hay muchas truchas, algunas de gran tamaño, que para pescar no es necesario viajar lejos, que en la Comunidad de Madrid hay de todo.
Los permisos se pueden conseguir en el Valle Lanzuelo, en la Era, a pie de río por internet, en el coto Molino de la Horcajada. Y entre las noticias tenemos los precios de la carne silvestre, que nos trae, como cada semana, Alberto Alfaro, de Cárnicas Dive. Alberto, buenos días.
Buenos días, Cesario. De momento no se ha celebrado una nueva lonja de caza mayor, por lo cual sigue vigente la última de febrero de esta temporada cinegética. A espera de una nueva, los precios siguen siendo el ciervo en canal con cola entre 1 y 1,30, el gamo entre 0,80 y 1,10, el jabalí entre 0,50 y 1 euro, el muflón entre 0,50 y 0,90 y, por último, el corzo se sitúa entre el 1,30 y 1,50. Muchas gracias.
Y terminamos con la semblanza de Jesús Ramírez, que nos hizo a principios de esta semana sobre la media veda.
Buenos días. Para Lancer de Radio, Jesús Ramírez, Ciudad Real. Estamos ya a últimos de agosto y a pesar de que ha caído alguna tormenta y fuerte, seguimos con las tórtolas finas. De haber caído en septiembre, seguro que se hubiera vaciado España de tórtolas en un porcentaje bastante importante. Siempre las he visto aguantar en agosto las tormentas y en septiembre, a primeros de septiembre, empezar a irse si las lluvias las sorprenden. Espero que esto de la prohibición de la tórtola, pues termine bien y nos vuelvan a dejar cazarlas. Porque es una lástima que no podamos cuidarlas y echarles de comer, ponerles bebederos y que sigan viniendo. Yo creo que ha sido en la peor época, en este año, prohibir su caza. Porque con la situación tan delicada que están pasando de no venir las que tenían que venir, pues si encima las abandonamos y en los países del norte de África hacen lo contrario, siembran y tienen agriculturas y tienen balsas para regadíos y están poniéndoselo fácil, pues van a dejar de venir cada año más. Habrá que esperar a ver qué es lo que pasa en los próximos años. Pero vamos, creo que ha sido un grandísimo error prohibir su caza. Saludos, compañeros.
Para conocer las mejores noticias y de actualidad, síguenos en www.club-mediocaza.com. Por Facebook y Twitter, todos los días somos únicos en la información. Y ha sido todo por hoy. Y nos han acompañado Marcos Ubecalleja, desde el Mar de Aragón, José García Escorial, Berry Prodesta, Miguel Ángel Martí, José Tinoco y su hijo José Francisco Sánchez, todos desde Sudáfrica. Y Jesús Ramírez, desde Ciudad Real. En la producción y como técnico de sonido, con profesional para Europa, Argentina y hoy además para Sudáfrica, Daniel Ayuga. De conductor y guionista, que nos habla el incombustible decano del sector cinegético y piscícola, Cesario Martín. Os esperamos aquí cada semana porque nosotros sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.